Buen día, Ale. Buen día, la audiencia.
Bueno, estaba nomás haciendo una pequeña catarsis, Michi, así que, bueno, son situaciones
está
que
bien.
Pasan. Pasa nomás que a veces, cuando estás fuera de la cancha, pues vos entendés todo, pero cuando entras en la cancha y tenés que pelear con... y tenés que bailar con la más fea, ahí se ve, en la cancha se ven los pingos, dice un viejo adagio futbolístico. Pero a lo nuestro, finalmente se presentó, ¿verdad?, la apelación a la resolución judicial por la cual era o fue absuelto el sacerdote Silvestre Olmedo.
Sí, exactamente. El día de ayer presentamos la apelación y, bueno, ahora esto tiene el trámite es el siguiente: se va a correr traslado a la fiscalía y a la defensa, que tienen 10 días hábiles para responder, y a partir de eso yo entiendo que la fiscalía también presentó su apelación y tienen 10 días para responder, y después esto se eleva a la Cámara de Apelación, que tiene 45 días para resolver, digamos.
Uh-huh. Específicamente, Mirta, ¿cuáles son los argumentos que llevan a esta apelación o cuáles fueron los argumentos expuestos dentro de esta apelación?
Sí, bueno, básicamente hay varios, digamos, pero los principales tienen que ver, por un lado, con el tema de que el voto de la doctora Marchuk está infundado, básicamente. O sea, ella, para que entendamos nomás, un voto en un juicio significa que el magistrado o la magistrada tiene que explicar que eso tienes por probado y hacer ese análisis con relación al tipo penal, y tiene que explicar ese orden lógico de cosas. Ella lo que hace en su voto es decir, bueno, la Real Academia Española, o sea, pone como 10 o 12 palabras de la Real Academia Española que se definen, y entonces porque esas palabras se definen así, según la Real Academia Española, para mí no hubo ni hostigamiento ni hay autoridad. Sí. O sea, ese es todo su razonamiento, ese es todo el razonamiento. Ya no explica qué pruebas tuvo en cuenta para llegar a ese razonamiento, etcétera, y eso significa que es un voto infundado. Al tener un voto infundado, ya la sentencia carece de fundamentación. Entonces, ese es uno de los argumentos. Y por otro lado está el argumento que del doctor Segovia, que en realidad intentó un poco más, digamos, argumentar, y lo que él dice, y entonces en el caso de él lo que argumentamos es una errónea aplicación del tipo penal. Porque él lo que dice es, y me parece interesante también esto porque hay una cuestión estereotipada también con relación a su argumento, él dice...
¿Errónea la aplicación?
Del precepto legal, digamos. O sea, hace una errónea interpretación porque lo que hace él es, durante el juicio Alexa había declarado que había ciertos comportamientos previos al manoseo que ella consideraba que a ella le molestaban o le incomodaban, digamos, ¿verdad? Que tenía que ver con tocarle el pelo, con tocarle el lóbulo de la oreja, con decirle me voy a ir que picó cada vez que le veía y cosas así, y ella había hablado de la incomodidad que eso le generaba, y que en el momento en el que ocurre el manoseo, ella termina como de entender ese continuo de situaciones de incomodidad que ella ya venía sintiendo. Entonces, lo que hace el magistrado es, en vez de analizar la conducta del acusado, lo que hace es analizar la conducta de Alexa, y dice, bueno, ella, como ella no se quejó antes o no hizo una denuncia previa, en realidad ella no estaba incómoda, cuando ella misma en el juicio dijo que ella estaba incómoda, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, él, en vez de analizar la conducta del acusado, analiza la conducta de la víctima. Y vuelve a decir eso que ya dijo en varios medios, de que un manoseo no es acoso, digamos, ¿verdad? Y al mismo tiempo también hace como un análisis bastante bastante frágil con relación a cómo el tema de la autoridad. Entonces, en mi caso, él hay una errónea interpretación del tipo penal, y en vez de analizar, porque en realidad lo que se analiza en un juicio es la conducta del acusado, no la conducta de la víctima, digamos, y no es la conducta de la víctima la que explica la existencia o no de un hecho punible, sino la conducta del acusado. Entonces, él hace como una inversión del análisis que debería hacer. Entonces, a partir de eso, hay una errónea aplicación del tipo penal. O sea, lo que se analiza en esta parte, digamos, y lo que nosotros analizamos en la apelación, es un poco la forma de aplicar, digamos, el hecho. Y además de eso, también apelamos la cuestión de las cosas, explicando lo que ya habíamos dicho varias veces, que no hubo temeridad de nuestra parte, que el hecho se estuvo por probado, en el texto de la sentencia los tres magistrados coinciden que el hecho ocurrió, y de hecho la absolución se da por interpretaciones de la norma. Entonces, bajo ninguna circunstancia, un juicio llevado a cabo sobre hechos que fueron probados puede ser de ninguna manera temeraria. Entonces, nosotras también apelamos el tema de las costas finalmente.
Claro, acá como que de repente no se habla solamente de lo que es el acto final, por llamarlo de alguna manera, sino de todas estas situaciones previas que terminan en ese corolario, bastante lamentable, dicho sea de paso, por parte de una autoridad eclesial. Ahora, lo que de repente uno puede elucurar y de repente a lo mejor puede analizar es, bueno, Cámara de Apelaciones, Tribunal de Apelaciones debería rever, por ejemplo, el fallo, porque no se trata de una situación fácil, principalmente para la víctima, como decís vos, Michi.
Claro, de hecho, lo único que puede hacer, digamos, la Cámara de Apelaciones es anular la sentencia y reenviar a un nuevo juicio oral. O sea, la única solución posible es que se haga un nuevo juicio, digamos, y esa es un poco la petición que hicimos. Igual estamos como con plazos muy muy ajustados, en el sentido de que estamos viendo el cálculo también de extinción de la acción. Ahí hay algo preocupante, porque ya el 21 de septiembre se van a cumplir 4 años del hecho. Eso también puede tener una implicancia procesal, un poco por todas las dilaciones que tuvo el proceso. Y bueno, estamos ahí un poco pendientes de toda la situación en conjunto, digamos. Pero bueno, firmes, y estamos agotando todas las instancias. Nosotros estamos como... Alexa está muy, digamos, firme, está muy muy agradecida también por el apoyo ciudadano y la visibilidad que se dio al caso, y también a otros casos. O sea, este caso sirvió para tener conversaciones que hay que tener, digamos, en términos de la sociedad también, y eso siempre es positivo, ¿verdad? Y entonces, nada, esperamos que el Poder Judicial pueda rectificar y que podamos ir a un nuevo juicio oral y público. Uh-huh.
En el caso de que se ratifique el Tribunal de Apelaciones con la decisión que tomó no hace mucho tiempo, ¿es un hecho ya casi consumado, ratificado, de que pudieran acudir justamente a instancias internacionales, sabiendo incluso de todos los inconvenientes que ello genera, Mirta?
Sí, o sea, nosotras estamos ya valorando la cuestión de las instancias internacionales, porque... realmente, por un lado, el hecho de que un proceso de estas características lleve tanto tiempo, por un lado, obviamente es una afectación en sí misma a los derechos, al debido proceso, a las garantías judiciales, y también el contenido de la sentencia misma tiene cuestiones discriminatorias que también son violaciones de derechos humanos, digamos, en este caso el derecho de Alexa, no solamente a la justicia, sino a una justicia que sea no discriminatoria y que actúe en condiciones de igualdad. Así que de hecho, que ese es uno de los temas que estamos analizando, y no descartamos, al contrario, yo te diría casi que estamos más cerca de que es seguro que vayamos a instancias internacionales, de acuerdo a cómo avance el caso, digamos.
¿Sabes qué me hace recordar nomás al caso de esta estudiante de la Universidad Católica que tuvo problemas también incluso con un miembro del Consejo de la Magistratura?
Claro, el caso de Belén Whittingslow, sí.
Sí, María Belén Whittingslow, ¿verdad? Que en este caso tuvo que... o sea, abandonar el país más o menos como para poder, claro, zafar un poco de esta situación bastante bastante fuerte en lo psicológico. Y hablando de lo psicológico, ¿ella cómo está dentro de todo esto? Me imagino que no va a estar precisamente muy contenta ni tranquila después de esa primera resolución.
Bueno, Alexa en realidad ahora ya, o sea, y eso ya lo explicó en el juicio, ella tiene apoyo, empezó a tener, ¿no?, tiempo después, digamos, del acto, tuvo más apoyo psicológico y se siente muy fortalecida por el proceso y el apoyo de la gente. Obviamente está muy enojada y decepcionada por la decisión del tribunal y qué sé yo, pero de todas maneras está como muy firme en la idea de agotar todas las instancias que sea necesario, de seguir visibilizando la situación, y sobre todo un poco pensando en eso, como me decías, del caso de María Belén. En realidad, también lo que tenemos es un patrón sistemático, por un lado, de violación de derechos humanos, y instituciones poderosas también que usan la justicia para quedar impunes, digamos. O sea, recordemos que el caso de María Belén Whittingslow, está involucrado alguien que representa a la Universidad Católica ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, obviamente, hay mucho poder no solo de la Iglesia Católica y de la Universidad Católica, sino también del Poder Judicial. Entonces, no es en vano que ella tiene el nivel de persecución que está sufriendo, digamos. Entonces, son casos que nos muestran como muy claramente cómo funcionan los poderes fácticos en la justicia y cómo la justicia... O sea, yo creo que además ese fallo del tribunal en el caso de Alexa, digamos, la pobreza de argumentos muestran que realmente no tienen ya ningún empate, o sea, no tienen nada que ocultar, digamos, no, no se tomaron el trabajo ni siquiera de que aparezca, de que haya un razonamiento en su decisión, porque en realidad no les importa, o sea, porque son la expresión del poder y que bueno, para cuidar corporativamente a sus integrantes y cuidar corporativamente a los sectores de poder, entonces van a hacer nomás lo que tengan que hacer sin ningún tipo de, digamos, de cuidados mínimos en las formas, por lo menos.
Bueno, Mirta, esperemos de que dentro de todo lo negativo que trae este caso, en lo psicológico, en lo emocional, se pueda llegar finalmente a una vuelta de página, si es que podemos llamarlo de alguna manera, y que realmente el Tribunal de Apelaciones pueda rever un poco esta decisión que no cayó bien en la sociedad paraguaya, porque, bueno, de hecho en la iglesia cuando hay este tipo de situaciones a los responsables simplemente se los traslada, no hay una sanción jurídica por lo menos que haya quedado en la historia y que hayan dicho, bueno, sí, se lo sancionó y finalmente tuvieron que pagar su culpa, pero bueno, esperemos de que esto finalmente pueda marcar un precedente y que sea condenado realmente por el error que cometió este sacerdote.
Sí, totalmente. Y ahí una cosita me hiciste pensar también en que, o sea, durante el marco del juicio, cuando varios de los sacerdotes habían hecho su deposición en el juicio, lo que decían, bueno, una cosa es el pecado y otra cosa es el delito, digamos. Entonces sí, Hacían como muy claramente esta distinción entre el pecado y el delito, pero en realidad, pero en realidad una vez que la justicia absolvió, más allá de que todo el hecho se probó, entonces, ahí sí, para la iglesia, el delito, como no hubo delito, no hay pecado, digamos, porque en realidad no se tomó ninguna medida posteriormente del juicio. Entonces, como la absolvió la justicia, pareciera que la iglesia no va a hacer nada. Entonces, es también muy contradictorio que cuando conviene, la iglesia no tiene nada que ver con la justicia, pero cuando les conviene para la protección corporativa, así lo que la justicia diga es lo que vale. Entonces, también ahí hay como, para mi gusto, cierta hipocresía en decir, bueno, hay que separar esto, pero cuando le conviene lo que la justicia dice para la protección corporativa, no, la justicia la absolvió, entonces resulta que es inocente, y en realidad no es inocente, porque, digamos, más allá de que, o sea, la absolución se hizo pese a que, y la sentencia está disponible, o sea, nosotros la vemos, está en nuestras redes también, pueden buscar la sentencia y la apelación, o sea, todos los tres magistrados coinciden que el hecho existió. Entonces, si eso como institución no te dice que vos tenés que tomar medidas, bueno, yo ya no sé qué más tiene que pasar para que se tomen medidas, ¿verdad? Pero eso obviamente ya le corresponde al pueblo católico, ya no nos corresponde a nosotros.
Gracias, Michi, por el tiempo.
Gracias a vos, Ana, que estés bien.
Mirta Moraga, abogada.